deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gran protagonista del día, Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. Paquete de medidas económicas. Además, dice que cuando vuelva al fútbol hay que terminarlo. Hemos estado hablando con Thomas Bass esta mañana, el presidente del Comité Olímpico Internacional. Se habla de que los Juegos no sean en verano de 2021, incluso podrían ser en primavera, mes de mayo. Se habla mucho del mes de mayo. Y hay una cascada, un buen número de donaciones de los grandes deportistas, algunos españoles, para paliar el efecto que está teniendo el coronavirus. Ha estado esta mañana Juan Antonio Alcalá en la conversación telemática con Luis Rubiales, presidente de la Federación, sobre varios asuntos, entre ellos medidas deportivas que vas a anunciar ahora, Alcalá.
Bueno, ha sido, Corrochano, un repaso muy exhaustivo a todas las preguntas que se hacen todos los aficionados, con un mensaje repetido hasta 5 veces de que cuando se pueda, esta liga tiene que finalizar. Titulares fundamentales de Rubiales: hay que desterrar de la cabeza la idea de jugar partidos cada 48 horas. Primero está la salud. Ha sido una alusión clara a las ideas de David Aganzo, presidente de la AFE. La Copa del Rey: la intención es jugar en Sevilla con público cuando se pueda. Evidentemente, hoy por hoy no hay fecha para tal acontecimiento. Sobre volver a puerta cerrada, que decida el fútbol, ha dicho Rubiales. La posición de la Federación, en principio, es volver, pero volver a puerta abierta. Ni una sola respuesta del presidente a 3 preguntas sobre las futuras elecciones a la presidencia y sobre su rival Iker Casillas. Y lo dicho, el mensaje más repetido: cuando vuelva la normalidad, cuando no haya muertos, cuando haya garantías, cuando lo permita el gobierno, cuando recobremos la vida que tuvimos, deben jugarse las 11 jornadas de liga que faltan.
Cuando comience, cuando volvamos al camino, cuando reanudemos, las competiciones tienen que terminar. Y así no afectamos y salvamos esta temporada. Y la siguiente, vamos a ver de qué tiempo disponemos. Si tu equipo ha ascendido, ha descendido, ha sido campeón, ha sido quinto, juega competición europea o no, que sea porque se lo ha ganado en el terreno de juego. Tanto a los grandes, a los equipos de la élite, como a los equipos más humildes, que también merecen todo nuestro respeto.
Y detallamos también, Luis Munilla, el paquete de medidas económicas para salvar el fútbol.
Sí, en primer lugar propone Rubiales, una línea de crédito de 500 millones de euros para ayudar a los clubes de primera y de segunda división. Línea de crédito que se negociaría en conjunto con las principales entidades del país. En segundo lugar, para el fútbol no profesional, adelantará la Federación 4 millones de euros para que los clubes puedan pagar sueldos de jugadores y técnicos. Este adelanto es para segunda B, tercera, fútbol femenino y fútbol sala, y se podrá devolver en 2 temporadas sin intereses. Además, se mantienen todas las ayudas pactadas con antelación y se compromete Rubiales a aceptar el aplazamiento sin sanciones de las deudas de clubes con futbolistas generadas por esta crisis.
Sobre la posibilidad de jugar cuando vuelva el fútbol cada 48 horas, estos son David Aganzo, presidente de la AFE, y Luis Rubiales.
En 48 horas, vamos a intentar que no, por supuesto. Estamos en el tema de la salud y es primordial para nosotros. Nosotros entendemos que tenemos que ser flexibles en todo momento. Los futbolistas quieren jugar, quieren restablecer la normalidad, y los futbolistas, por supuesto, saben que van a ser flexibles, que quieren jugar, y vamos a intentar hacer todo lo posible para que se acaben todas las competiciones.
Los golpes de los partidos, recuperarse, todo eso, los que hemos jugado a fútbol sabemos que jugar cada 48 horas de manera continuada es algo pues prácticamente inhumano. En otros deportes a lo mejor puede que pueda ocurrir, pero en el fútbol es muy, 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 muy difícil. Eso creo que tenemos que empezar a desterrarlo de nuestra cabeza.
Y ahora asunto, despidos temporales y rebajas de sueldos. La Liga Fouto, que acordó ayer con la Asociación de Futbolistas Españoles.
Bueno, el presidente de la Liga, Javier Tebas, le expuso ayer a David Aganzo, presidente de AFE, la situación financiera que viven los clubes en esta crisis. Tebas habló de menos de 10 clubes, de los 42 que conforman el fútbol profesional, que han presentado problemas de tesorería y que habrían planteado un ERTE a sus plantillas, encabezando este grupo el Fútbol Club Barcelona. Se expuso la falta de ingresos que habrá en taquillas, abonos, publicidad y merchandising. En el mejor de los supuestos, que la Liga volviera a puerta cerrada, se salvarían los derechos de televisión, pero no los otros ingresos. La Liga incidió en que cada club, como sociedad anónima, como empresa, decida lo que quiera hacer con total libertad.
¿Cómo ha expresado su postura la AFE, Gemma Santos?
Diciendo que no, la AFE no ve los ERTE ahora, dice que no es momento de ERTE si no son partidarios de que los clubes lo hagan. Para el sindicato la actividad no se ha cancelado, se ha aplazado y de hecho los jugadores siguen entrenando en sus casas. Y además AFE no ve nada aseado, no ve nada bien en cuanto a imagen que el gobierno tenga que dar dinero a clubes de primera y de segunda. En lo que sí se muestran flexibles, Corro, es a la hora de rebajarse el sueldo, pero es que eso ya es algo privado entre los clubes y los propios jugadores.
Opinión de un futbolista, Zaldúa, jugador de la Real Sociedad.
No nos han planteado nada, pero como cualquier trabajador más del club, pues bueno, tendremos que afrontar y es una situación que nos toca vivir a todos y entre todos, pues bueno, la tendremos que sacar adelante y tendremos que hacer lo que es mejor para el club, ¿no?
Entre los equipos top con más problemas está el Barcelona. Viene anunciando Elena Condis desde hace días reunión entre los capitanes y la directiva. ¿Cómo está cayendo esta noticia de posible rebaja de salario dentro del vestuario, Elena?
Todavía no han alcanzado un acuerdo. El club sigue negociando con la plantilla. Les pide que renuncien a una parte de su salario mientras dure el estado de alarma. Les pide a los jugadores que dejen de ganar un porcentaje muy elevado de sus ganancias durante el periodo de inactividad. Bartomeu espera una respuesta positiva del vestuario. Los cuatro capitanes se mostraron receptivos a hacer este sacrificio para intentar salvar la economía del club, pero todavía no han llegado a un acuerdo en las cifras concretas de este recorte salarial.
Último ERTE del fútbol español. Anuncia Juanfran Millán, el Hércules, un histórico, presenta un empleo, una regulación de empleo temporal en su plantilla. Y ahora el sonido de un futbolista, José Luis Morales, capitán del Levante, sobre si debe o no continuar la liga.
Que debería determinarse. No veo necesario que la liga deba de forzar ninguna situación en la que ponga en riesgo la salud de ninguna persona, tanto a puerta cerrada como a puerta abierta, y yo soy de los que piensa que el fútbol sin el aficionado no es fútbol, ¿no?
Y ahora el mensaje a Arantxa Rodríguez, del que más manda en el fútbol internacional, el presidente de la FIFA, Infantino.
Sí, Gianni Infantino, que ha vuelto a insistir en que ahora todo el esfuerzo tiene que estar centrado en luchar contra la pandemia del coronavirus y luego ya habrá tiempo para hablar de fútbol y centrarse en elaborar un nuevo calendario que permita disfrutar de nuevas competiciones con menos partidos, pero mucho más interesantes. Escuchamos al presidente de la FIFA.
Fútbol comes second.
El fútbol está en un segundo plano. Primero tenemos que ganar este partido contra el coronavirus. Después hablaremos de fútbol. Por supuesto que tenemos que trabajar en ello, en el futuro, en el daño que puede causar al fútbol. Pero esa no es la prioridad. Lo haremos y volveremos más fuertes, con nuevas ideas, nuevos formatos, lo que necesite el fútbol. Pero ahora es momento de luchar contra el coronavirus todos juntos.
Y después del fútbol, el impacto que ha provocado el aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Empezamos, Ángel García, con esa conversación que hemos escuchado esta mañana de Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional.
Durante casi una hora con toda la prensa del mundo, y Thomas Bach, que ha repasado evidentemente todos los asuntos candentes, que la decisión de posponer se tomó el domingo, como contamos en COPE, lo que va a pasar con la Villa Olímpica, él prefiere una Villa Olímpica tradicional y no hoteles, y sobre todo el tema de la fecha. Dice que se va a anunciar lo antes posible y que quiere que los Juegos sean tan pronto como sea posible. Incluso no descarta la primavera o hoy mismo del COVID, ya me hablaban de mayo como el mejor de los meses. Espero que le quiten la idea porque hay Champions, hay NBA, hay Roland Garros y mejor que no coincidan. Pero bueno, este es Thomas Bach habiendo todas las opciones.
El comité de trabajo puede contemplar otras opciones. No nos vamos a restringir a los meses de verano. Todas las opciones van a estar sobre la mesa, incluso antes o durante los meses de verano de 2021.
Y anoche estuvo Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, en el partidazo, acogiendo esta idea como Andrea Peláez.
Bueno, pues quiso dejar claro el presidente del COE que el COI ha tomado la mejor de las decisiones. Subrayó que el Comité Olímpico Español fue el primero en pedir el aplazamiento de los Juegos Olímpicos porque la prioridad es la salud de todas las personas que acuden a una cita de esta magnitud. Blanco aclaró que las becas a los deportistas olímpicos se prolongan un año más, que tendrán las mismas becas y los mismos medios que hasta ahora para poder prepararse, y animó a los que estaban pensando en retirarse tras Tokio 2020 a mantener la ilusión un año más. Para el presidente del COE, el aplazamiento de los Juegos Olímpicos ha supuesto un alivio.
Bueno, y nos hemos quitado toda la presión, primero porque sabemos que hay juegos y segundo porque no en la fecha que estaba prevista, que eso imposibilitaba que nuestros deportistas pudiesen competir en igualdad de condiciones. Pero yo creo que fundamental es que el informe de la OMS, que lo ha relatado el presidente Thomas Bach, que dice que en la fecha que estaba prevista los juegos nadie puede asegurar que el coronavirus estuviese controlado.
Y esta noticia que llega desde Asturias y que habla del abanderado, del que iba a ser abanderado del deporte español en los Juegos, y que es Saúl Cravioto, que se ha ofrecido para volver a la policía, Carlos Llamas.
Hace 4 días, Cravioto se puso en contacto con el comisario de la policía de Gijón y le dijo que si era necesario, él estaba dispuesto a volver a su trabajo de agente de policía. El campeón olímpico está liberado de servicio para preparar la cita de Tokio y al aplazarse los Juegos se ha puesto a disposición para arrimar el hombro en caso de que sus superiores lo crean oportuno.
Hace 3 o 4 días le mandé un mensaje al comisario de aquí de Gijón para comentarle la situación, ¿no? Que pues, los Juegos peligran. Y que evidentemente que si necesita hombres, si necesita gente, pues que cuente conmigo, que me pegue un toque y que yo pues anulo la liberación de servicio y me ponga al servicio de la policía y lo que haga falta, ¿no? Al final tenemos que arrimar el hombro entre todos y si ahora mismo no hay Juegos Olímpicos, pues yo estaría encantado de colaborar en la calle también.
Estas declaraciones son a los compañeros de Radio Marca, como este mensaje de Gemma Santos y de Berti. Gemma.
Pues sí, corro, porque Berti cuida de nosotros siempre, pero ahora más que nunca. En los momentos difíciles, la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Berti o falso. Por eso, ahora, al contratar tus seguros en berti.es, te recordamos que podrás fraccionar el pago de la mejor manera que te venga y sin coste adicional. Todo esto y más en berti.es.
Enseguida, las donaciones de los grandes deportistas del mundo del fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y empezamos por las que ha ofrecido Luis Rubiales esta mañana en esa comparecencia, Carlos Sáez.
Sí, corro, porque Rubiales pone todos los medios de la federación a disposición de las autoridades para frenar esta crisis. Es decir, por ejemplo, el hotel de la ciudad del fútbol de Las Rozas a disposición de los sanitarios. Además, todo el equipo de psicólogos, fisios y demás personal que pueda echar una mano en estos tiempos tan complicados.
Y ahora los dos grandes del fútbol, Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Qué hace Messi, Manolo Oliveros?
Pues ayer se divulgó que Leo Messi ha donado 1 millón de euros, una cantidad no detallada, para el Hospital Clínic de Barcelona y otra parte para la sanidad argentina. El Clínic ha agradecido públicamente esta donación. Argentina no es, afortunadamente, de los países más afectados, menos de 400 infectados y 7 fallecidos.
¿Y qué hace Cristiano Ronaldo, Javier Jurado?
Ronaldo se ha unido a su representante Jorge Méndez para donar material sanitario en Lisboa y en Oporto. En concreto, 10 camas con respirador y monitores para cada una de las 2 salas completas de terapia intensiva en un hospital de Lisboa y otras 15 camas para pacientes críticos en el Hospital San Antonio de Oporto.
Y este es el anuncio solidario de Sergio Ramos en El Hormiguero.
Yo soy embajador de UNICEF desde el 2014 y va a ser la primera vez que UNICEF pues se compromete a traer...
Miguel Ángel Díaz, detallamos ese ofrecimiento de Sergio Ramos.
Al gesto del Real Madrid de ayer con la comunidad de la capital de España se ha unido el de Sergio Ramos y su esposa Pilar Rubio. Lo desvelaron anoche en El Hormiguero, una donación a UNICEF que va a permitir realizar 15.000 test de coronavirus y va a permitir comprar 1.000 equipos de protección y 264.571 mascarillas.
Y el ofrecimiento de Guardiola, Víctor Navarro.
1 millón de euros para la compra de material sanitario y la creación de elementos de protección y respiradores a través de impresoras 3D. Pep Guardiola lo va a destinar a la Fundación Ángel Soler Daniel y al Colegio de Médicos de Barcelona. Su presidente, Jaume Padrós, agradece el gesto en la antena de la cadena COPE.
El impulso que hemos recibido del actual entrenador de Manchester City y exentrenador del Fútbol Club Barcelona, Pep Guardiola, que ha supuesto una inyección importante para repartir entre los centros más necesitados.
Y Hugo Ballester, el Valencia y Peter Lim también se suman.
Ya es oficial, el Valencia no ha querido ser menos en estos momentos difíciles para todos y ha querido mostrar su lado más solidario en la lucha contra el coronavirus. Tal y como hemos adelantado esta mañana en la cadena COPE, el Valencia y Peter Lim han trabajado conjuntamente con el gobierno regional para aportar material a los sanitarios valencianos. En total, 50.000 mascarillas y 300 termómetros, una donación que Peter Lim ha hecho a título personal y en nombre del Valencia Club de Fútbol. El presidente Ximo Puig ha emitido un comunicado confirmando la noticia COPE y agradeciendo a Lim su gran gesto.
Por supuesto, el aplauso y las gracias de todos los que hacemos este programa y me imagino que también de los oyentes. Y una mirada al Valencia y a Italia, ya son muchas las voces que afirman que el partido Atalanta-Valencia fue un foco de infectados. Rafa Villarejo, el último que lo hace, es el alcalde de Bérgamo.
Duras y contundentes declaraciones de Giorgio Corí, alcalde de una de las ciudades que se consideraron foco de la pandemia en Italia. El titular de unas declaraciones que hace vía Facebook es durísimo. Dice, el partido de Milán fue una bomba biológica. Se refiere al choque Atalanta-Valencia, 19 de febrero, ida de los octavos de Champions. Dice Corí, si el virus circulaba, los 40.000 que fueron al estadio se contagiaron sin saberlo. Ayer, por cierto, se conoció el primer contagio en un futbolista del Atalanta, el portero Marco Sportiello.
Por cierto, que el Girona acaba de hacer oficial, anuncia que un futbolista profesional de su primera plantilla, del Girona de segunda división, es positivo por coronavirus. Vamos a Italia porque Álvaro Bonricetti, hay un gran lío sobre que vuelva o no vuelva el fútbol.
Guerra abierta entre los presidentes de la Serie A. Los hay que no se plantean dar por finalizado el campeonato, como el presidente de la Lazio, Lotito, o los que prefieren ser más cautos a la espera de ver cómo evoluciona todo. Es el caso del presidente de la Juve, Agnelli, que ayer acusó al propio Lotito de virólogo por atreverse a prever cuándo se podrá volver a jugar. Un Agnelli que, por cierto, como representante de los principales clubes europeos, acordó ayer con la UEFA dar prioridad a la finalización de los campeonatos domésticos antes del 15 de julio para a continuación resolver Champions y Europa League.
Hay más historias que contar en el deporte mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Preguntamos por deportistas que a lo mejor iban a terminar el año 2020 y viendo lo que pasa, a lo mejor lo alargan. ¿Cómo es el caso de Alejandro Valverde? Quique Iglesias.
Alejandro Valverde tenía entre ceja y ceja los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 con un recorrido que le iba como anillo al dedo. Y lo seguirá teniendo porque va a seguir hasta 2021, fecha en la que todavía tendrá contrato con el equipo Movistar. A partir de ahí, ya con más de 40 años, veremos por qué va a seguir como embajador de Movistar hasta 2024.
Donación de uno de los mejores deportistas de todo el mundo, de Roger Federer, Dani Asenjo.
El tenista suizo junto a su esposa Mirka Babrinec van a donar 1 millón de francos suizos a las familias más vulnerables de este país. Federer lo ha anunciado con un mensaje en redes sociales en el que anima a más gente a ayudar en lo que puedan contra el coronavirus.
Unas cuantas historias del baloncesto. Pilar Casado, ¿está en marcha todavía la reunión de la Euroliga para ver qué pasa con su competición?
Sí, los clubes de Euroliga y Eurocup están reunidos telemáticamente desde poco después de las 10 de la mañana y a estas horas continúan, estudian opciones sobre cómo finalizar la temporada. Recordemos que Euroliga está parada hasta el 11 de abril, pero ahora mismo parece inviable retomarla a partir de esa fecha, así como mantener la Final Four prevista para el 22 de mayo. La dureza de la crisis sanitaria en muchos de los países con equipos en ambas competiciones, que equipos han dado permiso a jugadores para regresar a sus países de origen, el parón físico y competitivo y los desplazamientos con las actuales restricciones aéreas están complicados. Mucho tomar las opciones.
Dos noticias de jugadores de baloncesto que llaman la atención. Primero, Albert Díaz, ¿quién se ha fugado del Barça a Estados Unidos?
Malcolm Delaney, el base norteamericano que desde la semana pasada está en su país, ha sido una decisión unilateral del jugador, vivía solo en Barcelona. Ahora el club, el Barça, estudiará el caso y las medidas a adoptar. Delaney ya ha hablado a través de las redes sociales, asegura que quien piense que ha dejado el trabajo está loco y que el plan es volver.
Y Juan Frank Cruz, en el Gran Canaria, ¿qué ha pasado?
Sorprendente, Manu Leconte, el jugador del Gran Canaria que subió un vídeo en Instagram donde aparece corriendo en un pabellón de Las Palmas de Gran Canaria que posteriormente borró al ver el rechazo en las respuestas que tuvo. El jugador se recupera de una rotura fibrilar en la fascia plantar. De momento no ha habido comunicado oficial por parte del club.
Un viaje como siempre al Parra Center porque Rubén Parra, el virus sigue golpeando a la NBA.
La estrella de los Timberwolves, Karl Anthony Towns, ha anunciado esta mañana en sus redes sociales que su madre está en coma inducido después de contraer el coronavirus. Se da la circunstancia de que Towns es uno de los jugadores que había donado dinero para la lucha contra la enfermedad. Además, el exjugador Jason Collins anunció ayer que había dado positivo y que cree que se contagió en un viaje a principio de mes, cuando fue a Nueva York para ver un partido de los Nets. Por último, los Sixers han dado marcha atrás y revocan su decisión de recortar salarios a sus empleados después de que varios jugadores y miembros del cuerpo técnico mostraran su disconformidad con la medida que anunciaron en la noche del lunes.
En balonmano, Luis Malvar, tenemos nuevo equipo en ERTE, que presenta expediente de regulación de empleo, y también fechas de la EHF.
Pues sí, la Federación Europea ha comunicado esta misma mañana su plan de viabilidad para el balonmano europeo. Terminar las eliminatorias de la Champions League entre junio y julio, nuevas fechas para la Final Four, Final Four Champions League masculina, 22-23 de agosto en Colonia, la Copa EHF, la Final Four será la masculina, 29 y 30 de agosto en Berlín, la Final Four Champions League femenina, 5 y 6 de septiembre en Bucarest. En cuanto a los ERTEs, hoy dos más se han conocido, referente a la Liga Sobal, son los de balonmano Guadalajara y Badahuesca. Con esto ya son hasta 8 los equipos de la Liga Sobal que se han acogido a un ERTE de los 16 que la componen.
La Fórmula 1, el Mundial, debía empezar ahora en Montreal, a mitad de junio. ¿Qué sabemos de ese Gran Premio, Carlos Miguel?
Puede que no da tiempo a montar el Gran Premio de Canadá para el 14 de junio de este año, que sería en principio la primera carrera prevista de Fórmula 1. Y la razón estriba, como ha confirmado el organizador, en que no se permite ningún negocio no esencial en el estado de Quebec hasta el 12 de abril. Si ese estado de alarma o de excepción se alarga a partir del 13, entonces ya no daría tiempo a montarlo y tendría que o cancelar o retrasar el Gran Premio. Ya hay tres carreras más con dudas, a principio de julio, Austria, el 19 de julio, Silverstone, y el 20 de septiembre, Singapur.
Hasta aquí el deporte nacional e internacional. Ahora el local, Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de COPE más Madrid y 106.3, y ahora a las 3 y media vuelven Pilar y Fernando en la tarde. Este espacio en el tramo nacional e internacional y este local debía estar dirigiéndolo técnicamente David Torrenova, que ha venido esta mañana a currar sabiendo que su abuelo había fallecido por coronavirus. El abrazo de la reacción, el cariño de la reacción para David, y le deseamos a su familia que pase este trago de la mejor manera posible, si es que hay mejor manera. Y por supuesto le esperamos mañana para que curre con nosotros. David, un beso muy fuerte. Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un abrazo para todos los que estén sufriendo.
Pues sí, lo hacemos extensivo de la familia del abuelo de David a toda la gente que está falleciendo y, por supuesto, está sufriendo el coronavirus. Bueno, pista de el Reto Pedrito. Estamos buscando un nombre de mujer, ¿verdad?
Un nombre de mujer, sí, que la media de edad de las mujeres españolas que tienen ese nombre es de 12 años, o sea, que es un nombre que está relativamente de moda, que es un nombre que proviene de una sierra.
Sí.
Esa es la pista de ayer. Y la de hoy es que ese nombre se puede escribir con Y o con I latina.
O sea, el nombre se puede escribir con Y o con I latina. ¿Pero empieza por Y o por I latina o no?
No. Vale. Está entre medias.
Está entre medias la I. Griega, sí. O latina.
Exactamente.
¿Tú qué eres más, de griega o de latina?
Yo soy más de griega.
Más de griega, vale, perfecto. Sí. Bueno, pero mañana otra pista. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta luego, Reto Perito, ya saben, con el hashtag de la almohadilla, Reto Perito en Twitter para resolver y luego le mandamos un premio. Bueno, recomendaciones. Esta, como siempre, de Julio Maldonado Maldini, que recomienda un partido de fútbol y además que creo que es accesible hoy a bastante gente. La recomendación, Maldini.
Bueno, pues una recomendación evidente es la final de la Champions del 2005, que vamos a emitir en Vamos hoy mismo, ¿no?, en Movistar. El partido entre el Liverpool y el Milan, con ese 3-0 que ganaba el Milan al descanso, con esa remontada 3-3 en 16 minutos de locura, adelantando la posición de Steven Gerrard por parte del Liverpool. Y a partir de ahí, vuelta el Milan a ser dominador, Dudek héroe, Shevchenko que falla un penalti, realmente en la tanda. O sea, es una final memorable, con una remontada heroica, histórica, y que desde luego pasa a los anales de la historia de la Liga de Campeones, sin duda. Final del 2005 de Champions, Estambul, Estadio Ataturk, Milán-Liverpool.
Inolvidable, ¿te acuerdas, Charlie, de ese partido?
Hombre, claro que me acuerdo, Jerzy Dudek, ¿eh?
Sabes que la gente del Liverpool, hubo gente del Liverpool que se fue del estadio, claro, viendo que el Milán había metido 3 en la primera parte.
Yo me puse a hacer otra cosa, bueno, me puse a jugar a la consola, creo que en ese momento, con la radio puesta, y cuando vi que la cosa se empezaba a apretar, ya volví a cambiar.
A otra cosa mariposa, y luego volviste.
Y luego volví, claro.
Bueno, sí, es una de las finales más recordadas, ese partido, esa final que gana el Liverpool, con Rafa Benítez en el banquillo. Estaba jugando a la consola, o sea que vienes a recomendar un juego para la gente, ¿no?
Sí, sigo con los juegos de ordenador, corro. La semana pasada te hablaba del Football Manager, que era tipo PC Fútbol, pues ahora te hablo de un PC Fútbol de ciclismo. Pro Cycling, claro, Manager.
El ciclismo es muy chungo de jugar en los videojuegos, ¿no?
Pero mola mucho. Puedes elegir además dos formas de jugar, por así decirlo. Una, dirigir tu equipo ciclista y dar órdenes a los corredores en carrera. Ataca, releva, trae agua. O crearte un ciclista solo. O sea, el ciclista José Luis Corrochano. Empezar.
Pero me puedo pillar, por ejemplo, a Indurain. Me puedo pillar a Indurain, eso no existe. O Contador.
Tiene que ser con los ciclistas actuales.
Vale, con Contador, por ejemplo, está, ¿no?
Eso es. Y tienes que ir poco a poco progresando. desarrollando tus habilidades y siendo...
¿Esto
pues,
qué está? ¿Esto para ordenador? ¿Qué? ¿Para Play?
Esto es para ordenador.
¿Para ordenador?
Para ordenador. Pro Cycling Manager 2019, además, ahora está baratito, ¿eh?
Muy bien, Charlie, te escucho por la tarde, 8:30, con adiós. Manolo Lama en la linterna. Bueno, señores, les voy a dejar en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio, esta que están escuchando, la COPE, con Pilar y Fernando en la tarde. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.